I'm turning this evening to the Gospel of Matthew, chapter 28 and verse 18.
Voy a leer en esta noche del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y nuestro tema en esta noche es las enseñanzas primordiales de Cristo a sus discípulos. Y habíamos estado viendo a estos pasajes de las Escrituras en los Evangelios, donde Cristo se dirige de una forma exclusiva a los discípulos, a los apóstoles futuros. Y habíamos estado viendo a lo que podríamos llamar de una forma ligera el currículo del seminario apostólico, el curso de entrenamiento de los apóstoles. Y aquí está, podríamos decir, la enseñanza final e importante, la cual vemos dentro de la gran comisión del Señor para que prediquemos el Evangelio. Id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, a todas las criaturas. Ahora, podríamos ver a este pasaje y se le ve de esta forma como la gran comisión. Acá está, la gran comisión del Señor, que se mantiene por todo el tiempo para su gente, para las iglesias. Y si tú lo ves como la gran comisión, como ese gran mandamiento de Cristo para darle a conocer, entonces vas a obtener bastante de este pasaje, pero no vas a obtenerlo todo. Sin embargo, si tú lo ves de otra forma, no solamente como la gran comisión, ese mandamiento del Señor, sino también como una lección doctrinal. Velo como una comisión, pero también como una instrucción, una lección. Entonces, de alguna forma, tus ojos van a ser abiertos a ver más y vas a ver el sentido total. Y también vas a poder ver la amplitud de la enseñanza en estos versículos cortos. El Señor siempre enseñó de una forma breve, pero profunda. Y vamos a ver a este pasaje entonces en ese sentido doble. Y empezaremos con el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Ahora, esta gran comisión que inicialmente fue dada en Galilea está dentro del contexto de una aparición especial del Señor Jesucristo a sus discípulos. No solamente estaban ahí los apóstoles, sino habían como otros 500 personas, 500 otros discípulos fieles del Señor. Entonces, estas palabras no solo fue escrita a la muchedumbre, sino a los creyentes dentro de la muchedumbre y a aquellos que le seguían. Y hay algo interesante también acerca de esto. El Señor Jesucristo anuncia esto constantemente. Aquí tenemos dos de estos anuncios. Los anuncios de la resurrección posterior a la resurrección y también antes de la resurrección, que el Señor Jesucristo les dijo que irían a Galilea, a un lugar designado, y también después de la resurrección. Y es por eso que esto fue favorable, estos anuncios de parte del Señor Jesucristo. Y también este pasaje es interesante por una razón tercera. Los discípulos, cuando se les dio estos mandamientos o este mandamiento de verle al Señor Jesucristo en Galilea, tenían que viajar mucho de Jerusalén a Galilea, y cuando estaban en Galilea se les dijo que volvieran a Jerusalén para esperar el derrame del Espíritu Santo, por lo cual los discípulos estarían tal vez intrigados. Y uno ¿pero por qué es que el Señor Jesucristo no aparecería en Jerusalén? Nos preguntamos. Tal vez por la hostilidad de los judíos, tal vez sería difícil encontrar un lugar de reunión para 500 personas. Estas son practicalidades que la gente dice o apunta, pero más bien creo yo es porque el Señor Jesucristo quería sellar en la mente de los apóstoles esto que iba a pasar. El Señor Jesucristo se les aparecería a ellos y les daría esta instrucción y esta comisión y luego volverían a Jerusalén. No te olvides que cuando este evento ha sido sellado o ha venido acompañado de dos viajes, Jerusalén y al otro lugar de Galilea. Y este sería importante, así como el lugar donde esto tomó lugar, este anuncio, esta comisión que el Señor Jesucristo había dado. Jesús se acercó y les habló diciendo en el versículo 18, en el Evangelio de Mateo, las palabras de Cristo dicen como si estas palabras hubiesen sido dichas, adornadas e introducidas. Y también estas palabras nos enseñan la importancia de esta lección. Y aquí les dice él a ellos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y este es nuestro primer encabezado. Toda potestad me es dada. ¿Cuál es el significado? Primeramente, Cristo está hablando por la Trinidad. La Trinidad es uno, y sin embargo tres. Y hay algo muy especial que se le ha asignado a Cristo por la Deidad en su integridad. Cristo será el reino de los elegidos, de los redimidos, de su gente, y todo el poder se le ha dado a él. Eso no significa que los otros miembros de la Deidad se desvisten del poder que ellos tenían. No, en realidad, el Espíritu Santo vendría y aparentemente obraría como un agente de Cristo para la salvación de las almas. Pero obviamente el Espíritu Santo lo hará esto para glorificar a Cristo. Pero en cuanto a la gente cristiana, o en lo que entendemos, es que Cristo es supremo. Él será nuestro Señor visible y nuestro Rey eterno. Todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice él. Esto no indica de que hay algo nuevo acá acerca del poder de Cristo. Algunas personas malinterpretan esto y dicen que Cristo solamente se volvió el Hijo por medio del Calvario. Él siempre era un hijo, pero no era el Hijo de Dios hasta el Calvario y la resurrección. Solamente ahí se le dio una nueva, podríamos decir, posición especial como Hijo de Dios. Pero eso está en contra de muchas escrituras, porque Cristo fue siempre el Hijo. Él es el Hijo eterno. Pero, ¿qué hay de nuevo acerca de este versículo 18? Toda potestad me es dada. Bueno, esto indica lo siguiente y también podríamos explicar de otros versículos. Tenemos que entender que Cristo siempre fue el Rey de su gente y del cielo, por virtud del hecho de que Él creó todas las cosas. Él es el Creador, Él tiene el derecho moral de poseer y de gobernar todo lo que Él elija. También por virtud del hecho de que Él es divino. Y también ahora, por virtud del hecho de que Él ha ratificado el pacto y Él sufrió y murió para comprar las almas de su gente. ¿Para comprarles de qué? ¿De quién? No de Satanás, por supuesto, porque a Él no le pertenecen las almas de las personas. Él es solo un tentador. Estamos hablando de la compra de la condenación y de las consecuencias del pecado. Él nos ha comprado y por eso tiene un derecho. No solamente el derecho divino de ser Señor de todas las cosas, no solamente el derecho que Él tiene por creación, pero también el derecho que Él tiene por haber ganado nuestra salvación. Él sufrió y murió. Y Él ofreció su justicia perfecta para asegurar el cielo y la eternidad por nosotros. Entonces, en lo que Cristo nos ha dado hay una unidad. Pero Esto no significa que sea más Dios de lo que él era antes, sino que ahora vemos que él tiene un derecho, que es, digamos así, está en unidad a lo que él era antes. Estamos hablando de la obra de Cristo Jesús y tenemos que mencionarlo esto a medida que explicamos este versículo. Toda potestad me es dada. ¿Y cuál es lo otro significativo de este versículo? El poder tiene que ver con autoridad. El que tiene el poder tiene la autoridad. La autoridad es una palabra grande y es una palabra importante. ¿Por qué autoridad? ¿O con qué autoridad creemos las cosas que creemos? ¿Con qué autoridad decimos y enseñamos las cosas que hacemos y decimos? Debemos tener una autoridad. Por ejemplo, cuando los científicos dicen que la autoridad es una explicación material, la evolución y demás, una explicación racional y demás, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuál es nuestra autoridad? Es Cristo, el Creador y el Redentor. Él ha revelado la verdad. Él tiene el poder. Y Él es el que tiene el poder y por eso es la autoridad. Entonces, nuestra autoridad es siempre el Cristo. ¿Cuál es la autoridad para lo que nosotros creemos y pensamos? O cualquier opinión que tengamos. Bueno, las personas podrán decir, nuestra autoridad es razón, lo que es razonable, lo que la mente humana puede aceptar que es correcto y sensible y entendible. Entonces no aceptamos el libro de ustedes, nos dirán, a Dios, sino nosotros aceptamos el razonamiento humano. Pero la fe cristiana rechaza eso. Por supuesto que muchas cosas son razonables, tenemos que usar nuestro razonamiento para vivir. Pero la autoridad última acerca de Dios, de la muerte, el significado de la vida, la naturaleza de esta vida, la salvación, cómo es que debemos vivir, qué es el vivir moralmente y demás, eso no tiene que ver con el razonamiento, sino con la revelación de Dios. Tampoco tiene que ver con experiencia. Muchas personas creen que es así. Y este es el error del movimiento carismático, que ellos adicionan a la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces la autoridad para que tú hagas lo que haces? Ellos tal vez creen en la Escritura, pero eso no soporta muchas de las cosas que ellos hacen y enseñan. Su gran autoridad de ellos es la experiencia. Ah, lo hemos probado y parece funcionar. O para darte una ilustración, tal vez, hace años atrás cuando predicaba en Australia, un hombre vino a una de las conferencias de los pastores en Sydney y muchas personas tomaron café con él en una sesión de descanso. Y él era un abogado muy importante y él estaba atraído a las cosas carismáticas, aunque él no era carismático en sí mismo. Y él quería preguntarme cómo explicaba algunas cosas. Entonces, él me comentó acerca de un amigo que tenía. Era un predicador de la calle, un predicador carismático que trabajó, obró en diferentes capitales, en diferentes ciudades o lugares en Sydney. Y él me dijo, yo fui a una de sus reuniones y él estaba ministrando en el espíritu y la gente se caía en diferentes lugares. Y después yo, me dijo él, le llevé a mi auto después de la reunión. Pero en esa reunión habían bastantes hooligans, habían bastantes pendencieros que interrumpían y hablaban mientras él estaba haciendo estos sus actos de donde él predicaba, del púlpito, hacía caer a la gente y demás cosas. Y él me dice, estábamos caminando por una calle para llegar al auto. Y entonces estos hooligans, como unos 10 o 9, se aparecieron. Y ellos le reconocieron y le rodearon y sacaron sus cuchillos. Ahora, mi amigo abogado, ¿sabes qué es lo que hizo este predicador? Con una voz alta les dijo, ¡caed! Y ellos se cayeron todos y derramaron sus cuchillos. Y me dijo él, ¿cómo tú explicas eso? ¿Cómo explicas? Y yo le dije, bueno, Supongo que si ellos han visto los hooligans, este acto suyo, esas palabras en la reunión a la que asistieron anteriormente, y tal vez ellos estaban vulnerables a lo que habían visto antes, y la verdad es que no sé, no puedo explicarte, puedo solamente tratar de explicarte algunas cosas que tal vez te parezcan explicaciones débiles, pero algo que sé es que no está en la Biblia. No está en la palabra de Dios, no está ahí. Y a nosotros se nos manda a que debemos observar todas las cosas que Cristo nos enseñó, sus mandamientos. Y esto que tú me hablas de la experiencia no está en la Biblia. Ah, pero yo experimenté esto y algo pasó, algo impresionante, y tal vez por eso es lo que ellos predican es correcto. No, no nos dejamos llevar por las experiencias, sino por la palabra de Dios. A veces hay cosas que no podemos explicar, las experiencias que esta gente tiene, pero debemos ir por la palabra de Dios, tampoco por razonamiento humano, no por lo que la gente nos dice que piensan o hayan visto o las experiencias que ellos tienen, sino por la palabra de Dios. Y esto es lo que se está enseñando acá. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad es suya. Entonces la palabra de Dios es infalible, es del todo suficiente. Estas son las palabras de las declaraciones doctrinales. Si hay alguna situación espiritual en la cual nos vamos a encontrar que no está en la palabra de Dios y que no es explicada y no se nos responde y no se nos da una instrucción clara sobre esto, entonces la palabra de Dios es autoridad. Todo potestad se da a Cristo y esto tenemos que tomar en cuenta siempre. Porque el poder es igual a la autoridad. Entonces, mi segundo encabezado, antes de mover al versículo 19, podría tal vez hablar un poco más del versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por supuesto, en el cielo Cristo tiene poder sobre los ángeles. Cristo, por supuesto, será el Rey de los santos por toda la eternidad. En la tierra también Él tiene el poder para ordenar el tiempo, sobre todo. El anterior domingo estábamos considerando que Él obra todas las cosas para bien, para el bien eterno de su gente. Él obra nuestras circunstancias para bien nuestro. Si Él nos prueba, si nos disciplina, todas estas cosas obran para nuestro bien espiritual y eterno. Él tiene el poder de salvar a las almas, de responder la oración, para juzgar al mundo al final del tiempo. Él tiene todo el poder en la tierra y en el cielo. Voy a irme ahora al versículo 19, porque esto va a delinear la tarea que él está. Por tanto, id y haced discípulos. Podríamos traducir tal vez para poder sacar el sentido del griego. Por tanto, id y salid de donde ustedes están. Este es el sentido del griego, del verbo en griego. Por tanto, salid e id y haced discípulos a todas las naciones. Y la palabra griega de discípulo, de hacer discípulos, significa discípulo. Por tanto, id y discipulad o hacer discípulos, hacer aquellos que aprendan. Esta es la traducción más literal y esta es la forma en la cual las traducciones modernas lo traducen. Hacer aprendedores, discípulos de entre todas las naciones. Y el sentido es este, que primeramente sean activos. Cuando vuelvan a Jerusalén y ustedes estén en el aposento alto, ustedes tienen que salir de ese aposento alto y alcanzar a la gente. Fuera del aposento alto, fuera de la congregación, fuera del círculo familiar, fuera de la ciudad, de tu nación, toda persona e iglesia local tiene un mandato, tiene una comunidad a la cual deben llegar ellos. Y algunas iglesias tristemente no lo hacen. Se quedan en su grupo, en su congregación, que es cómodo, pero él dice, id y enseñar o discipular a todas las naciones, aquellas personas que no conocen acerca de Cristo, aquella gente que no vendría a la iglesia, pero tratamos de llegar a ellos. Gente ignorante, ignorantes de Dios, queremos decir, tal vez son personas inteligentes en el mundo, pero no en las cosas espirituales. Gente, por ejemplo, que es antipática, que ha sido engañada, personas de otras fes. Y esto nos va a dar una nueva actitud en cuanto al hinduismo, al islam, a esas otras religiones. Nosotros somos creyentes y salimos a estas personas si el Señor nos permite. Acá en Londres, por ejemplo, es fácil para nosotros. La gente de edad, acá tal vez ellos puedan anidar un deseo interno. Ellos quisieran tal vez retroceder el calendario unos 50 años y todos seríamos ingleses. Tal vez viene esto a la mente de las personas mayores. Ah, sería bonito si es que todos fuéramos ingleses. Pero debido a que ellos son cristianos, inmediatamente ellos reprimen este pensamiento y dicen, no, yo soy un creyente en Cristo y yo estoy bajo la gran comisión de Cristo de salir, como ellos lo dicen, tengo que salir de mi zona cómoda, tengo que salir de mi círculo y ayudar e incentivar a alcanzar lo más que pueda a varios lugares. Entonces reprimimos estos pensamientos que a veces puede ocurrir a la gente o viene a la mente de tiempos en los cuales era diferente, hace años y años atrás. Entonces en esto se nos manda, id y hace discípulos a todas las naciones. ¿Qué ventaja para nosotros, por ejemplo, acá en Londres no necesitamos ir a evangelizar a los árabes porque ellos viven acá? Entonces este mandamiento se nos ha hecho fácil. Ellos, por ejemplo, nosotros estamos contentos de tener a un misionero que ha ido a la China acá en nuestra reunión en esta noche, pero no es del todo necesario. Es bueno tenerlo porque hay muchas gentes de China acá en Londres y se nos ha hecho fácil entonces obedecer el mandamiento de Cristo. Y velo de esta forma también. Puedes ir, salir sin tener que salir, porque todos han venido acá. Y este es el texto de conversión de Spurgeon. Dice, contempladme todos los confines de la tierra. Todos están acá. Entonces podemos traer a la gente acá a la iglesia. Mi esposa, antes que nos casemos, ella fue creyente desde muy pequeña y ella tenía un deseo de ir a Nigeria como misionera. Y de repente se casó conmigo y se arruinó esa ambición que ella tenía. Pero ahora parece que la mitad de Nigeria está acá en la iglesia. Entonces al final como que salió bien. Entonces contempladme todos los confines de la tierra, dice el versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Yo podría cubrir más de lo que estoy enseñando, me doy cuenta de esto, pero bautizándolos. ¿Ves acá? ¿Has visto alguna vez el bautismo de los creyentes acá? No se menciona a los niños. Las personas que han de ser bautizadas son las personas que pueden ser discípulas, que pudieron ser discipuladas, personas que vinieron a Cristo y profesaron su nombre. Entonces acá tenemos esta lección final de Cristo. Es acerca del bautismo de creyentes. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Entonces, estamos hablando del bautismo de los creyentes, también como se nos enseña en otras partes del Nuevo Testamento. ¿Y qué señal realmente esta del bautismo? Para algunos tal vez es extraño, pero es una señal conspicua. El ser enterrados en la vida vieja y el nacer a la nueva vida es una ilustración maravillosa. Comunica y es como un punto de referencia en nuestras vidas. No nos salva, y lo dice acá. Por tanto, id y haced discípulos, discípulalos. Cuando ellos han sido discipulados, entonces son seguidores del Cordero, creen él y han sido persuadidos y ellos se entregan a él y luego les bautizas. Ese es el orden que está inherente en la Escritura. Entonces el bautismo no logra nada, sino es una señal y un testimonio y una gran profesión de que es observada públicamente. Y está acá, en estas palabras. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque cada miembro del Espíritu Santo está envuelto en nuestra salvación. Y debemos entender esto cuando estamos bautizando y siendo bautizados. Nuestra salvación fue decretada por el Padre. Es la misericordia del Padre como la del Hijo. Es ese amor bondadoso y su gracia. Y Él ha declarado la salvación de los elegidos. Él tomó la iniciativa. Él determinó todo. Y también aquí vemos la inhabilidad del hombre, porque es en el nombre del Padre. Él inició mi salvación. Él la diseñó, Él la concibió, Él la estableció, la organizó, hizo que iniciara. No fue por mí. Fue por el decreto del Padre que la gracia obró en mi corazón. Y del Hijo. El Hijo es el que procuró mi salvación. Él sufrió y murió. Si tú minimizas al Hijo, pronto vas a perder el concepto de la sustitución penal, que Él murió para sufrir el castigo de los pecados de los suyos. Y dice del Espíritu Santo, la salvación es del Espíritu. Si yo meto eso en mi cabeza firmemente, nunca voy a cometer ese error necio de dar el crédito de mi salvación al evangelista o a la iglesia o a cualquier persona o un coro o a las innovaciones o a los planes que se utilizan en algunas iglesias. No voy a dar el crédito a nadie ni a nada de esto. Voy a decir, oh, tendríamos más. No voy a decir. Vamos a tener más personas salvas acá si solamente implementáramos esto y el otro. No. La salvación es en el nombre del Espíritu Santo. Se lo debemos a Él. Hay bastante teología en las cosas que Él estableció en la gran comisión para los discípulos. Y creemos nosotros estas cosas. Y luego voy a continuar con el versículo 20 y la tercera parte de mi enseñanza. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay algo más, aparte de, más allá de del evangelismo y de ganar las almas. Y es esto, el enseñar. Este verbo es diferente al que se usa en el versículo 19, y hacer discípulos. El del versículo 19 es hacer discípulos, personas que quieran aprender, pero el verbo enseñar del versículo 20 significa enseñarles después de la salvación, las doctrinas de la fe, enseñándoles que guarden. Y esta es una palabra especial, significa mirar. Es una palabra que se utiliza para los centuriones, los soldados, como guardar, también como se traduce en el Nuevo Testamento, enseñándoles a ellos entonces a mirar. Mantener tus ojos, guardar todas las cosas que os he mandado. Entonces, en nuestra traducción se traduce como guardar, pero tiene que ver con la concientización, con tener cuidado y tener un deseo real de obedecer a los mandamientos de Cristo. No solamente escuchas los mandamientos de Cristo, sino las marcas, las observas, las guardas como un centurión. Guardas esos mandamientos. Y entonces, todas estas cosas están aquí en esta palabra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he enseñado, podríamos decir. No solo estamos hablando de la doctrina, sino también de la conducta. El observar y llevar a cabo el comportamiento que Cristo, el ejemplo que Cristo nos ha dado, y las prácticas, los procedimientos, hay muchos de estos. No estamos hablando de solo algunas de las cosas, sino todas. No tomes por sentado esta palabra todo. Todos, Él dice que guardemos todas las cosas. Algunas veces tratamos nosotros de obedecer algunas, pero no todas. Pero la obediencia incompleta y selectiva en realidad es desobediencia Y debemos tener cuidado. Debemos constantemente reformarnos personalmente y también en las iglesias. Debemos desear el obedecer la Escritura y alinearnos con la voluntad del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No hay entonces espacio para que podamos escapar a esta malla de lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado y nos ha dicho. Todo esto es para nosotros, no solo algunas de estas cosas, los métodos, los deberes, el comportamiento. Y a veces la pregunta viene y se dice, ¿qué acerca de la libertad cristiana? Yo entiendo que hay muchos creyentes en las iglesias carismáticas, no quiero ser duro, pero este es un tema que atrae la atención de muchas personas en el movimiento carismático. La libertad, la libertad, la libertad en el espíritu, dicen ellos. Y constantemente hablan de la libertad cristiana. Yo reclamo mi libertad cristiana. Alguien hace un año o dos me mostró los blogs de los en el internet de los jóvenes reformados que parecen decir lo mismo. Ellos claman la libertad cristiana. Y estos amigos que hablan de la libertad cristiana no conocen sus doctrinas. No parecen saber las doctrinas básicas de la fe. La terminología libertad cristiana viene de la reforma. Y no tiene que ver con mi libertad de hacer lo que yo quiera y de elegir o ser obediente a algunos mandamientos y no a otros. El ser negligente con las cosas que me son difíciles. Y si que yo quiero hacer las cosas o disfrutar de las cosas del mundo, entonces no hay problema. Si quiero vestirme de una cierta forma, es mi libertad cristiana. Y escuchas esto bastante hoy en día. Pero este es un uso malo de la libertad cristiana. La libertad cristiana se refiere a ciertas cosas espirituales. La libertad cristiana es libertad de la condenación del pecado. Tú has sido liberado de la condenación del pecado. Tú has sido liberado del dominio del pecado. Se te ha dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Y aunque todavía tienes el pecado residente y tal vez a veces caes y resbalas, pero al apelar a Dios y por medio de la oración y ejercitando el carácter cristiano, tú ya no estarás más bajo el dominio, el señorío del pecado. Eso está roto, has sido liberado. No es inevitable más que tú peques. Tú estás en una batalla contra el pecado, pero el señorío del pecado en ti ha sido derribado. Esto es la libertad cristiana. La libertad cristiana no es el ponerse un sombrero con 90 centímetros de alto de color cielo azul, ya sea que seas hombre o mujer. Esto no es libertad cristiana. La libertad cristiana es la libertad de la ley ceremonial, de la condenación del pecado. Entonces, no estás más bajo la ley ceremonial, como se nos explica en el Nuevo Testamento. Ya no estás más sujeto a las mentiras de este mundo, ni a sus enseñanzas acerca de Dios, ni del hombre, y tienes libertad de acceso. No necesitas un sacerdote, no necesitas que alguien te haga las cosas por ti. No, tú tienes un acceso libre a Dios. Por oración, por medio de tener comunión con Él en cualquier circunstancia. Esto es lo que enseña la libertad cristiana. No tener libertad de desobedecer los mandamientos y preceptos de Dios. Entonces debemos entender esto. Somos gente que ha sido salvada y está voluntariamente bajo el señorío y la guía de Cristo Jesús y de sus mandamientos. Y nos llamamos esto. Nos entregamos a Él, nos postramos ante Él y le obedecemos. Ahora, dije tres encabezados, pero me olvidé cuando los mencioné. Pero tengo un encabezado más. Como tengo buen tiempo, tengo algunos minutos más para este cuarto encabezado. Y tal vez es obvio para ti. Es acerca de la presencia de Cristo. Lee el versículo 20, por favor. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, esta palabra pequeña, y he aquí, es muy importante esta palabra. En otras palabras, ve, que se traduce normalmente en el Evangelio de Mateo como contemplar, y mira, ve. En otras palabras, Cristo nos dice, si tú me obedeces y tú dependes de mí, me vas a comprobar. He aquí, día tras día, año tras año, como personas individuales, como iglesias, ustedes van a probar mi presencia con ustedes y mi mano poderosa que os fortalecerá y mi respuesta a vuestras oraciones en las pruebas y cuando les dé alivio y entendimiento. He aquí, mira, miren, miren cómo va a pasar a lo largo de vuestra vida. Yo estoy con vosotros. Entonces esta palabra, y he aquí, es preciosa. Habla de la garantía del Señor que lo que Él dice ahora va a pasar en nuestra vida. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Yo estoy con vosotros. Cristo no designa el cuidado que tiene por nosotros a los ángeles. Leemos en la Biblia que los ángeles estaban envueltos y que Él puede mandar a huestes de ángeles para que sean instrumentales de una forma secreta e invisible en nuestras vidas. Nunca lo sabremos si tal ángel o cómo es que Dios utiliza a los ángeles para nuestro beneficio. Pero mucho mejor aún, Cristo dice, yo estaré con ustedes. Él usa también el Espíritu Santo. Pero Él está con nosotros. A veces tú ves a ver a un especialista, a un doctor, y no es el especialista que te diagnostica y es otra persona inferior a él, su ayudante. Y al final el ayudante consultará al especialista, pero el especialista no te ha visto. Y si Cristo designa algo a su Espíritu Santo para que Él haga en tu vida, por supuesto que el Espíritu Santo y Jesucristo son iguales, son Dios. Y si el Espíritu Santo te regenera y te bendice, puedes estar seguro que el especialista, en este caso Jesucristo, está también en el cuarto contigo. Él no ha designado todo al Espíritu Santo. Él está con nosotros. Nunca estás lejos de su vista. Nunca estás alejado de su atención y de su poder. Mientras tú le obedeces y haces su voluntad y camines sinceramente delante de Él, puedes clamarle y Él siempre estará contigo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ves lo que está implicado acá, entre otras cosas? Siempre habrá una iglesia de Jesucristo en este mundo, hasta que Cristo retorne. Nunca desaparecerá. La promesa es inherente acá. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La institución de la iglesia siempre estará ahí. Siempre estará operando. Siempre bendiciendo. A veces aparentemente reducida en números en algunas tierras, en algunos países, pero siempre estará presente y será influencial. Aún hasta el fin del mundo. Mira, contempla, y he aquí, tú lo comprobarás, lo sabrás, aún hasta el final. Queridos amigos, en este pasaje, como dice el dicho, es como que nos vemos a nosotros mismos en la fe y nada más. Como encerrados en la fe. La Escritura dice que tenemos estos tesoros en vasijas de barro. No somos nada. Nosotros no podemos cambiar los corazones, inclinar las voluntades. No podemos hacer que la gente se sienta contristada y arrepentida. No podemos hacer estas cosas. A pesar de que tenemos los privilegios de proclamar el Evangelio, no somos fuertes, no somos poderosos. El brazo de la carne tampoco puede ayudarnos. Tenemos que constantemente recordar esto, porque hay tanto que los seres humanos pueden hacer hoy en día. Hay un artefacto para todo. La gente que vivía en el tiempo en el cual, en el anterior siglo, por ejemplo, la esposa, la mujer, no podía soñar con máquinas de lavar, secadoras y demás. Hay ahora miles de personas con licencias para conducir y conducen carros. Estas cosas son... No se podía pensar en estos artefactos y cosas en tiempos antiguos. Y hoy en día nosotros tenemos tanto, tenemos hartas cosas que nos sorprenden. Y en la iglesia estamos infectados y pensamos que hay un artefacto para todo, que podemos hacer todo con el brazo de la carne. O alquilemos a las personas que van a ingeniar cómo es que van a pensar los métodos para poder predicar el evangelio y traer a la gente. Pero el brazo del hombre fallará cada vez que nosotros tratemos de hacer por medio de esto, porque es el evangelio. Es por medio del poder del Espíritu Santo. Es por medio de confiar en él. Estaba leyendo de un predicador, un hombre inglés, en la primera parte del siglo XXI, y él fue a ministrar en los Estados Unidos. Este hombre era un caballero, y él estaba ahí, y la gente vendría a su iglesia en Nueva York. Era una iglesia, él era un congregacionalista inglés, y después de 18 años él volvió a Londres, y acá en Londres empezó a ministrar en una iglesia y le dijeron, ¿extrañas los Estados Unidos? Y él dijo, bueno, hay una cosa en los Estados Unidos que nunca, a lo cual nunca me he podido acomodar. Y quisiera por favor aclarar que no quisiera decir esto en los queridos hermanos cristianos americanos que trabajan por el Señor. Pero él dijo, esto es, hay algo a lo cual no me he podido acostumbrar. Le preguntaron, ¿qué es? Y él dijo, es el estrabismo, que está en todo lo que ellos hacen, que inclusive entra a la iglesia. Todo tiene que ser hecho con publicidad y con exageración, con complementos y demás. Todo tiene que ser presentado con este estrabismo. Otros le llaman también la ostentación. Tal vez algunos de ustedes no entienden estas palabras, pero imagínate, estas son palabras antiguas. Esto es a lo cual este predicador no se acostumbraba. Ahora nosotros estamos encerrados en la fe. Piensa. Un poco más les voy a hablar, aunque se me ha pasado el tiempo. Pero piensa lo que Dios hace en los avivamientos. Volviendo, por ejemplo, al siglo XVIII, al avivamiento de ese tiempo, donde George Whitefield, que él tenía en ese tiempo un estrabismo. Él era como un poco bizco, y él era dominante en su predicación, y él, la gente no creía que él era uno de los mejores, digamos así, predicadores, y él se movía de un lugar a otro. Tenía una voz hermosa, sí, pero todo lo que él hacía era predicar el evangelio. Si tú tienes la oportunidad, lee algunos de los sermones de George Whitefield y los leerás y pensarás, ¿cómo es que estos sermones fueron tan instrumentales? Porque eran complicados. La gente ordinaria será que lo entendía. Él predicaba el evangelio hablando, por ejemplo, acerca de los socianos, más o menos una media hora. Y me pregunto si la gente conocía quiénes eran los socianos, qué pensaban, qué significaba. Pero hubo un avivamiento. Y George Whitefield presentó el evangelio de una forma hermosa, razonó. Y a pesar de los ladrillos que le tiraban y la oposición que había, 10.000 de personas fueron convertidas. Y también por medio de la predicación de Wesley, de los hermanos Wesley, en especial el hermano John Wesley, y muchas otras personas. Y también Dios no quiso solo bendecirles a ellos, sino en otros avivamientos posteriores, por ejemplo, en el siglo XIX, a gente simple, que casi no podían poner una oración juntas, y ellos usaban ilustraciones caseras. Sin embargo, fueron usados por Dios. A veces en los avivamientos es como si Dios dijera: yo voy a demostrar a toda la iglesia de la historia que yo no necesito vuestros talentos grandiosos, ni vuestra oratoria, ni nada. Yo voy a mover, miles de personas serán salvos, y miles y miles. Por otro lado, no, esto no tiene tenemos que perder el incentivo. Tenemos que persuadir a las personas, predicar el mensaje del Evangelio, pero recordar al mismo tiempo que es por el poder de Dios. Es la fe y la oración que cuenta. ¿Será que he sido claro en el punto? No, porque está acá todo, en el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, o toda autoridad, que es lo mismo, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Salid y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula bautismal maravillosa, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, a medida de que ustedes obedecen, aún hasta el fin del mundo.